Estás escuchando Semillas de Ciencia.
Muy buenas a todos nuestros oyentes y bienvenidos una semana más a Semillas de Ciencia. Soy Isabel Pagador.
Y una servidora Macarena Parejo y al control técnico, haciendo que todo esto sea posible, Irene Rangel. Bueno, ya estamos aquí puntuales a nuestra cita con la ciencia y tenemos que decir, ¿por qué no?, con la ciencia más interesante, más útil y que nos afecta a aspectos de lo más cotidiano.
Pues esa es una palabra que viene como anillo al dedo para el programa de hoy, cotidianidad. Porque no me dirán que no hay cosa más cotidiana en nuestra vida que un teléfono móvil, por ejemplo.
La verdad es que sí, es como una prolongación de nuestro cuerpo, pues detrás del desarrollo de teléfonos móviles, como has nombrado, Isa, o del descubrimiento de nuevos componentes para fabricar prótesis, implantes que sean compatibles con el tejido humano, o la existencia de marcapasos, por ejemplo, hay años de estudio.
Así es, antes de que estos llegaran a nuestras manos, lo cierto es que la ciencia les ha tenido que dar forma. Los investigadores han estudiado previamente cómo se comportan física y químicamente estos materiales, que aportan importantes ventajas al mundo del deporte, la ortopedia, la construcción, la electrónica y prácticamente todas las áreas de actividad industrial.
De hecho, hay quien habla de una auténtica revolución. Todos sabemos que hemos pasado por distintas etapas históricas. Encontramos la edad de piedra, de bronce y de hierro. Bueno, pues ahora en los comienzos del siglo XXI ya se empieza a hablar de la etapa de los nuevos materiales. Es lo que se conoce como la edad de la nanotecnología.
Precisamente conocer el impacto y las repercusiones que la investigación en estos novedosos componentes tendrá para nuestro futuro es el objetivo de nuestro cuarto programa de Semillas de Ciencia. Hoy vamos a hablar de la mano de investigadores de la Universidad Jaume I de Castellón y la Politécnica de Valencia, de cómo los materiales cerámicos están mejorando nuestra vida.
Como ya saben, Semillas de Ciencia es un programa interuniversitario, una ventana abierta a la I+D dedicada a fomentar la cultura científica. Su misión es solventar las dudas de los ciudadanos, dar respuesta a las incógnitas de la calle. Y como es la sociedad nuestro principal objetivo, hoy hemos cambiado de planteamiento y en lugar de conocer sus inquietudes, hemos decidido analizar si de verdad están al tanto de esta revolución y de cuál será la tecnología del futuro.
Claro, sí, las nuevas tecnologías y los nuevos materiales afectan, porque no es lo mismo ir con un móvil enorme que con uno pequeñito, porque se han descubierto un nuevo material que hace que todo sea mucho más manejable.
No, yo no creo que afecte mucho. Al fin y al cabo, los avances se van a dar igualmente, haya nuevos materiales o no, se van a dar avances en muchos otros campos, así que no creo que sea especialmente relevante.
Hombre, pues yo creo que tienen impacto en nuestra vida porque se puede usar para todo lo que son prótesis y elementos para cuidar nuestra salud.
No, claro, claro que sí, influye, claro que sí, porque es que gracias a eso tenemos avances en el mundo saludable.
Los nuevos materiales sí que influyen, claro, porque es que todo eso influye en el hecho de que podemos obtener cosas beneficiosas para avances en la tecnología y sobre todo en temas de salud.
Para avanzar en la investigación y crecer en sociedad, Semillas de Ciencia.
No podemos olvidarnos de que el avance en biomateriales está teniendo ventajas extraordinarias en el ámbito sanitario, un aspecto muy importante en la sociedad. Ya existen científicos que se plantean utilizar estos compuestos en el tratamiento del cáncer, en técnicas odontológicas y para mejorar la eficiencia energética. Fíjate que, por otra parte, aunque se trata de un área novedosa, muchos de los estudios aún no han llegado a aplicarse industrialmente.
Sí, sin duda para lograrlo es necesaria una unión entre el mundo empresarial y académico, que se transfiera el conocimiento al sector empresarial, que estos terminen convirtiendo en realidad lo gestado en los laboratorios. Y un buen ejemplo de ello lo encontramos en el Instituto de Tecnología Cerámica de la Universidad Jaume I de Castellón. Carmen Aparici, de la radio de la UGI, ha hablado con sus responsables acerca de los últimos avances llevados a cabo por este centro puntero en España.
Los descubrimientos científicos hay que regarlos con conocimiento. Semillas de ciencia.
En los últimos años se ha acentuado la tendencia de buscar nuevos usos a los materiales tradicionales de construcción, de modo que encontramos nuevas funcionalidades y aplicaciones destinadas a mejorar nuestra calidad de vida y las condiciones de nuestro hábitat, así como también nuevos materiales. En este sentido, las baldosas cerámicas no han sido una excepción. Fachadas ventiladas, baldosas antideslizantes o con propiedades fotocatalíticas son algunos ejemplos. Mejorar los procesos y productos y desarrollar estos nuevos materiales dotados de funciones que resultaban insospechadas hasta ahora es uno de los objetivos de las diferentes líneas de investigación en las que trabaja el Instituto de Tecnología Cerámica de la Universidad Jaume I, instituto del que conocemos hoy un poco más en Semillas de Ciencia a través del profesor Arnaldo Moreno, subdirector del área empresarial del ITC y directivo del Instituto Virtual KMM-BIN, dedicado a la investigación de nuevos materiales avanzados, que agrupa a más de 30 centros de investigación y universidades de Europa. Profesor Arnaldo Moreno, buenos días y bienvenido a Semillas de Ciencia.
Hola, buenos días.
En primer lugar, ¿cómo ha contribuido la investigación en materiales avanzados en el ámbito de la cerámica a mejorar nuestra calidad de vida?
Bueno, se podrían poner muchos ejemplos que alargaría demasiado la entrevista. Yo destacaría dos aspectos. Uno, la utilización de cerámicas denominadas avanzadas en prótesis y en implantes ortopédicos, que se ha generalizado en los últimos años, sustituyendo a materiales de tipo metálico que se utilizaban anteriormente. Y por otro lado también, yendo a algo más, digamos, más del día a día, la utilización de recubrimientos, que lo has nombrado en la introducción, de tipo fotocatalítico, que contribuyen a limpiar de manera automática las superficies de las baldosas y por lo tanto contribuyen a la higiene de los espacios en los que habitamos.
En el caso del Instituto de Tecnología Cerámica, ¿cuáles son los últimos avances en los que se ha trabajado?
Uno es precisamente el que acabo de mencionar, el de las superficies fotocatalíticas, autolimpiantes, que es como las denominamos, pero ahí cabría añadir también las cerámicas aligeradas, porosas, que funcionan como aislantes térmicos y aislantes acústicos, así como el trabajo en materiales alternativos, como son los geopolímeros, alternativos, por ejemplo, a los cementos como material de construcción y, bueno, muchos más que me podría extender demasiado, quizá.
Lo que nos cuenta nos lleva a pensar en casas inteligentes, ¿no? Cada vez es más frecuente oír hablar de este tipo de construcción. ¿Podemos hablar también de cerámica inteligente?
Bueno, sí, aunque el concepto inteligente es discutible aplicado a los objetos, yo creo que los inteligentes son los seres humanos, pero bueno, siguiendo esta nomenclatura, digamos, sí, la cerámica inteligente se le podría denominar precisamente aquella que reacciona de forma autónoma a acciones exteriores y que por sí misma contribuye, por ejemplo, a su limpieza o a su autorreparación. Y existen en este caso concreto ya materiales cerámicos que pueden repararse ellos mismos si se fracturan o si se estropean, o materiales de nuevo fotocatalíticos que ellos mismos se autolimpian.
¿Y qué factores han influido más en la investigación que se ha realizado en el ITC para llegar a, pues, hablar de este tipo de materiales?
Bueno, ahí hay dos impulsos fundamentales. Uno es el impulso que la propia industria por su devenir lleva, que son los ahorros energéticos, la reducción de costes, la búsqueda de materias primas alternativas, más económicas, más sostenibles también. Y por otro lado, la búsqueda de la diferenciación con respecto a otras empresas o otros materiales. Esta segunda es evidentemente la que ha impulsado todos los avances en este tipo de materiales que denominamos avanzados. La primera contribuye a mejorar los procesos, a hacer materiales más sostenibles, como decía antes, pero vamos, son dos, quizá dos caras complementarias al final de la misma moneda, ¿no? Mejorar lo que ya hay y diferenciarse consiguiendo cosas nuevas.
Esta última puede ser la clave para salir de la crisis o al menos que no se note tanto, ¿no? En el sector.
Exactamente, así es. Yo creo que el sector lo que está buscando, y nosotros somos un reflejo del sector, es eso, ser más competitivo, por un lado, pues es obvio, todo el mundo lo busca, pero por otro lado, que quizá es más arriesgado, pero a la larga mejor, el diferenciarse del resto de productores o de materiales haciendo algo distinto y de mayor valor añadido.
Estamos hablando de materiales pues que se autolimpian, se autorreparan. Yo por lo menos pienso a nivel de hogar, ¿no? De uh-huh. casa, pero también en la calle, en espacios públicos podemos encontrar este tipo de materiales que tal vez pues puedan contribuir también a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? De una determinada ciudad.
Sí, así es. Hay muchas líneas de trabajo en este sentido. Hay algunas que lo que buscan es, por así decir, la comodidad o el confort de los viandantes cuando van por la calle, que pisen de una manera más, o sientan al pisar mayor confort. En las zonas donde se ubican baldosas antideslizantes, que estas sean antideslizantes y al mismo tiempo no provoquen pues accidentes o caídas, por un lado. Y luego, y siguiendo con el ejemplo de los autolimpiantes, se está aplicando también en fachadas este tipo de superficies con la finalidad de contribuir a depurar el aire, puesto que estas superficies consiguen, entre otras cosas, pues destruir parte de los compuestos volátiles que en un momento dado pueden contaminar el ambiente. Es una apuesta de futuro que ya veremos finalmente en qué queda, pero efectivamente, y contestando a tu pregunta, así es, se está utilizando también este tipo de materiales en el exterior, no solamente dentro del hogar.
Y a la hora de investigar, de intentar avanzar, ¿no? en este ámbito, ¿qué importancia tiene el tejido empresarial en esta investigación que se realiza desde el Instituto de Tecnología Cerámica?
Hombre, tiene mucha. Nosotros, como decía antes, somos un reflejo del sector y lo que nosotros investigamos siempre buscamos que sea o que tenga una aplicación industrial lo más rápida posible. En ese sentido, nuestra obligación es adelantarnos a los intereses, digamos, de la industria y al mismo tiempo ser receptores de sus demandas. Por lo tanto, la importancia es fundamental. Nada de esto tendría sentido si no hubiera detrás un sector que es quien va a aplicar todos estos avances. En ocasiones los impulsa y en ocasiones, como decía antes, son receptores de nuestras ideas. Pero a la postre el resultado es el mismo. Es fundamental que esté este sector aquí.
Colaboración con las empresas del sector, pero también con otros centros de investigación punteros, al igual que lo es el ITC, el Instituto de Tecnología Cerámica, sobre todo a nivel europeo. Uh-huh. ¿De qué redes de excelencia estamos hablando y de las que forma parte el ITC?
Bueno, quizá ahora la más destacable es el Instituto Virtual sobre Materiales Multifuncionales, del cual el ITC es una parte. Este es un centro a escala europea que tiene en este momento 72 miembros entre empresas y centros de investigación como nosotros. Nosotros ostentamos una de las subdirecciones, representada en este caso por mi persona, y este instituto virtual trabaja básicamente en materiales avanzados para sectores como el transporte o la energía, la biomedicina. Al mismo tiempo es parte de la Plataforma Europea de Materiales, que tiene una cierta influencia en la Comisión Europea a la hora de diseñar sus programas de financiación. Y dentro de este ámbito, bueno, creo que el ITC juega un papel importante, al menos al intentar transmitir a este mundo, digamos, de los materiales avanzados, el mundo de la cerámica de uso tradicional, que en estos momentos, como estamos comentando, también está evolucionando hacia ese ámbito.
Y ya para finalizar, porque no tenemos mucho más tiempo, hace unas semanas se celebraba una nueva edición del Salón Internacional de Cerámica, Cevisama. ¿Cuáles son las tendencias del hábitat en el ámbito cerámico? ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, ahí quizá lo más importante que se ha visto es el desarrollo cada vez más importante de la tecnología de impresión digital, que está evolucionando ya no solo desde el aspecto puramente estético, la mejora estética, sino también a la funcionalización de las superficies mediante la aplicación de tintas de tipo digital. Esta es una tendencia, yo creo, imparable y que además tiene todavía mucho recorrido en el futuro. Otra cuestión importante que se ha visto y que se verá cada vez más es la utilización de láminas delgadas de cerámica, más delgadas que los azulejos o las baldosas tradicionales, y que se están utilizando ya no solo para recubrir superficies, sino también como parte del mobiliario interno, es decir, superficies, por ejemplo, como esta mesa en la que estamos, que son de cerámica, son unas láminas delgadas, que se utilizan, por ejemplo, para hacer mesas o para hacer estanterías, incluso para hacer puertas en algunos casos. Hay muchas más tendencias estéticas, superficies cálidas, agradables al tacto, también para facilitar el confort, digamos, de las personas cuando estamos en nuestros hogares, pero quizás las dos primeras, la utilización de cerámica fina y la impresión digital, son las más representativas.
Pues seguro que son ejemplos de lo que estamos hablando en este programa, sí. Nuevos materiales que ayudan a hacernos la vida más fácil y mucho más cómoda. Arnaldo Moreno, muchas gracias por habernos permitido acercarnos desde Semillas de Ciencia a conocer un poquito más de cerca el Instituto de Tecnología Cerámica y todo lo que allí se realiza. Gracias.
Muchas gracias por invitarme.
Son tantas posibilidades de usos y soluciones que el material cerámico puede ofrecer para mejorar el hábitat y la convivencia humana que hoy su creatividad se presenta al público. Esta es la importancia que están adquiriendo estos materiales que Valencia acoge cada año, Transitos. Esta muestra recoge en un mismo espacio las innovaciones tecnológicas que convierten al material cerámico en una apuesta ganadora en la arquitectura, el urbanismo, el interiorismo y hábitat en general. Es una información de Carmen Aparici, de la Universidad Jaume I de Castellón.
Escaparate de las nuevas tendencias y avances cerámicos, la muestra Tránsitos de Arquitectura Cerámica recoge una serie de propuestas creativas desarrolladas por arquitectos, diseñadores e interioristas que reflejan las excelentes posibilidades de usos y soluciones que el material cerámico puede ofrecer para mejorar el hábitat y la convivencia humana. Bajo el lema Reflejos, Tránsitos 2014 ha acogido en su última edición una gran cantidad de proyectos ilusionantes de varios estudios, tanto consolidados como de aquellos que apenas comienzan su andadura. De este modo se han reflejado las innovaciones tecnológicas que convierten al material cerámico en una apuesta ganadora en la arquitectura, el urbanismo, el interiorismo y el hábitat en general. Javier Mira, responsable del área de diseño y arquitectura del ITC y coordinador de la muestra.
Tránsitos pretende mostrar la cerámica desde un punto de vista diferente al usual en su capacidad de revestir cocinas y baños, ¿no? Que ha sido el uso tradicional. En este caso, Tránsitos lo que busca es mostrar unos nuevos usos de la cerámica, unas nuevas aplicaciones o proponer nuevos sistemas.
Todo ello en tres espacios o áreas de exposición por las que pasearemos en los próximos minutos. La primera de ellas es Expocátedra 2014, dedicada a mostrar los mejores trabajos de los alumnos de la red de cátedras de cerámica que impulsa Aster desde 2004, como explica Ana Martínez, directora de comunicación de Aster.
La Universidad de Barcelona, por ejemplo, presentó nuevos diseños de piezas en cerámica que daban respuesta a soluciones en la arquitectura. Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad de Alicante trabajaron en soluciones en los que la rehabilitación es un componente importante e incluso de instalaciones más eficientes y más sostenibles. También hubo proyectos dedicados a lo que es el diseño de proyectos con cerámica. Los estudiantes exploraron nuevos caminos en el uso de la cerámica en el diseño de proyectos, ya no en sí el diseño de una pieza, sino en distintos usos de la cerámica en la arquitectura.
Encontramos así trabajos de estudiantes de Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Castellón, Liverpool o Darmstadt, pertenecientes a todos a la red de cátedras de cerámica, cuyo objetivo es responder a las inquietudes creativas de la arquitectura actual.
Lo que se trata con esta red de cátedras es divulgar, dar formación a los futuros profesionales a la vez que explora nuevos caminos en el campo de la cerámica y la arquitectura, en varios aspectos. Cada universidad explora distintos puntos con el fin de que sean complementarios y que hayan sinergias. No se duplican los esfuerzos.
Pero sigamos por nuestro recorrido, que continúa por la cubierta cerámica flotante, instalación propuesta por la Graduate School of Design de Harvard. Con unas dimensiones de cerca de 8 metros por 4 metros y medio, se trata de una cubierta de cerámica que se mostró suspendida a través de los pilares centrales del recinto ferial, con una superficie de doble curvatura rematada con un único tipo de pieza, cuando lo habitual en este tipo de superficies es que se requieran varios tipos de piezas. Lo explica Javier Mira.
Es una pieza bastante compleja, es un único tipo de pieza cerámica realizada mediante la técnica de colado. Tiene unas dimensiones aproximadas de unos 45 por 45 centímetros y en cuanto a espesor, entre la parte más baja y más alta de la pieza, porque tiene muchos recovecos, habría una distancia de aproximadamente unos 12 centímetros. Una pieza que pesa 10 kilos y bueno, era una pieza bastante compleja de realizar. Pero resuelve, con esta única pieza se puede resolver esta cubierta con esta doble curvatura.
El proyecto fue diseñado por un equipo de arquitectos de Harvard dirigido por el ingeniero y arquitecto Martin Bechtol. La última parada de esta visita radiofónica la realizamos en un domo geodésico, salpicado de discos metálicos que reflejaban luz, color y movimiento, y en el que se acogieron los proyectos premiados en la duodécima edición de los Premios Cerámica de Arquitectura e Interiorismo, que organiza la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, ASCER. Tránsitos ofrece cada año la oportunidad de mirar un poco más allá del uso tradicional de la cerámica y de sorprenderse ante el ingenio y la belleza de estos nuevos proyectos en los que el material cerámico es el protagonista y que impregnan nuestra vida cotidiana. Proyectos que nos permiten mejorar el día a día no solo por sus efectos estéticos, sino por las importantes prestaciones técnicas como el aprovechamiento de la luz.
Lo que está intentando es construir o proponer sistemas más sostenibles, que permitan aprovechar la luz con un mejor aprovechamiento, un mejor rendimiento, ¿no? Y para esto utilizamos o se utilizan materiales cerámicas que tienen un ciclo de vida bastante bueno, con unas muy bajas emisiones, con una durabilidad importante, y todo esto pues nos permite mejorar nuestro entorno, obviamente, ¿no?
La muestra Tránsitos está impulsada por ASCER y coordinada por el Área de Diseño y Arquitectura del Instituto de Tecnología Cerámica de Castellón y es una de las propuestas de CEVISAMA, el Salón Internacional de Cerámica, que se celebra en Valencia cada mes de febrero. Un reportaje de Vox UJI Radio para Semillas de Ciencia.
Los descubrimientos científicos hay que regarlos con conocimiento. Semillas de Ciencia.
Vicente Almarcha tiene esclerosis múltiple. Es una enfermedad crónica del sistema nervioso central que provoca, entre otros síntomas, falta de equilibrio y debilidad de movimientos. La lucha contra la enfermedad le dio la idea de su proyecto final de carrera en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia.
Ya que tenía que hacer un proyecto de final de carrera, pues quería hacer algo que como que se identificara conmigo mismo, ¿no?
Así se le ocurrió aplicar la tecnología utilizada en los videojuegos para diseñar un prototipo que le ayude en sus ejercicios de rehabilitación motora. El investigador del Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia, Hermenegildo Gil, explica el prototipo.
Los enfermos de esclerosis múltiple tienen mermadas sus facultades motoras, entonces estos escenarios hacen y permiten que los pacientes se integren en ese escenario virtual y puedan hacer mucho más cómodamente sus ejercicios y sus terapias.
Este es solo un ejemplo de cómo la ciencia mejora nuestra calidad de vida. Tecnología existente a la que se le da otros usos. Es también el caso del sistema de vigilancia para personas dependientes basado en un teléfono móvil, una aplicación ideada desde el Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la UPV, como cuenta el investigador Juan Carlos Guerri.
Cuando hablamos de personas mayores tenemos que tener en cuenta el uso sencillo de las aplicaciones. En este caso hemos simplificado a dos botones, uno verde y uno rojo, desde el punto de vista táctil, y luego la parte de la voz, que recibe el mensaje a través de voz y puede transmitirlo también a través de voz, ¿no?
Hola María, Marta, tu hija, quiere saber cómo estás.
Así, el teléfono móvil está dotado con cámara y conectado a diferentes dispositivos Wi-Fi distribuidos por el hogar. Además, hay cámaras que pueden enviar imágenes de diferentes habitaciones de la casa a otra persona. También puede conectarse a una cinta cardíaca y a un glucómetro que facilitan datos médicos de la persona dependiente. Precisamente para mejorar la medición de azúcar en sangre, es el método que han ideado científicos del Instituto de Automática e Informática Industrial de la UPV y de la Universidad de Girona. Ayudará a mejorar la calidad de vida de los enfermos diabéticos. Se basa en un nuevo algoritmo de calibración que permite aumentar la exactitud en la estimación de glucosa en sangre. Así ayuda a regular de manera controlada y automática la liberación de insulina. Lo explica el investigador Jorge Bondía.
Lo que hemos hecho aquí ha sido incorporar un modelo dinámico de lo que sería el transporte de la glucosa desde el sitio donde se está midiendo hasta el sitio donde tú quieres conocerla, ¿no? Entonces la incorporación de esos modelos en el algoritmo de calibración pues es lo que permite mejorar esa estimación.
Y seguimos en el ámbito médico, pero en esta ocasión hablamos de un nuevo material que mejora la regeneración de los cartílagos. Es un descubrimiento de un equipo de investigadores de la Universidad de Valencia, el Hospital Sant Pau de Barcelona y la UPV. Un implante que ya se ha probado en conejos. Ofrece los detalles el director del Centro de Biomateriales e Ingeniería Tisular de la UPV, José Luis Gómez.
Modelo de rodilla de conejo. Hemos visto cómo un defecto que creamos en el cartílago de 3 milímetros de diámetro, donde se retira completamente el cartílago en ese, y se sustituye por nuestro implante, por nuestra esponja, pues al cabo de 3 meses la superficie articular es funcional.
Las lesiones de articulaciones implican diferentes pruebas radiológicas. Para evitar rayos X innecesarios, un equipo de científicos de la Universitat Politécnica de València, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universitat de València han desarrollado un dispositivo que permite obtener más información de los objetos examinados por rayos gamma o rayos X. Se trata de un sistema que introduce la imagen densiométrica. Lo cuenta el investigador del Instituto Universitario de Telecomunicación y Aplicaciones Multimedia de la UPV, Alberto Albiol.
La cantidad de radiación que reciben los pacientes es menor porque se reduce el número de pruebas.
En el ámbito clínico, la información densiométrica permite agilizar el diagnóstico porque facilita la interpretación de la imagen por parte del médico. Además, tiene aplicaciones industriales porque determina la composición de un objeto, algo muy interesante a nivel de inspección y control de calidad de productos. Productos que se verán revolucionados con la incorporación del grafeno a su fabricación, ese nuevo material llamado a revolucionar la sociedad. Una de las aplicaciones que se estudian en la UPV es su utilización en productos textiles, en concreto a filtros, tal como indica el investigador del campus de Alcoy, Francisco Cases.
Nosotros lo que podríamos explorar, lo que queremos explorar, es la posibilidad de que esos filtros estén soportados sobre tejidos.
Hasta aquí este pequeño recorrido por una serie de ejemplos que demuestran que investigación y sociedad se dan la mano para conseguir mejorar nuestra calidad de vida. UPV Radio para Semillas de Ciencia.
Siguen Semillas de Ciencia.
Como hemos podido comprobar a través de este reportaje realizado por los compañeros de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, junto a estos materiales la tecnología de la información también desempeñó un papel clave en el cambio del mundo moderno. Recientemente, expertos mundiales en tecnología, reunidos en el foro de Davos, en Suiza, han identificado los 10 avances en el ámbito de la investigación aplicada que guiará el crecimiento económico y están llamadas a rediseñar la sociedad del futuro. Entre ellos, lógicamente, se encuentran la interfaz cerebro-ordenador y en utilizar su potencial con propiedades terapéuticas.
Pues fíjate, Macarena, que esto que parece un reto a largo plazo, hemos visto que es ya una realidad incluso entre los estudiantes.
Sí, pero no todo termina aquí. En centros como el Instituto de Tecnología Centrada en el Ser Humano, Lab Human, trabajan en conocer las posibilidades de las tecnologías gráficas interactivas. Están convencidos de que la realidad virtual puede aumentar y mejorar las capacidades y habilidades humanas en campos como la salud, el bienestar y la educación. Escuchamos esta entrevista de Carmen Revillo. Hola, Carmen.
Hola, saludos Isabel Pagador y Macarena Parejo, y también saludos ilusionados a quienes escucháis Semillas de Ciencia. Os hablamos que está empeñado en conseguir que las tecnologías mejoren nuestra calidad de vida. Hoy en UPV Radio recibimos al investigador Mariano Alcañiz, director del Instituto de Tecnología centrada en el ser humano, Lab Human, aquí en la UPV. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos, Mariano.
Hola, gracias a vosotros.
En ocasiones la sociedad ve al científico alejado de la realidad, del día a día, un poco metido en sus investigaciones y demás. En su caso, casi creo que es todo lo contrario, porque, como decía, es uno de los investigadores empeñados en conseguir que las tecnologías mejoren nuestra vida. ¿Cómo surgió y por qué esa necesidad de tener los pies en la tierra?
Surgió de haber empezado a trabajar en un campo, el campo de la salud, que hace que cuando haces proyectos de investigación muy relacionados con la salud, pues inmediatamente sea difícil abstraerte del usuario final de la investigación que estás haciendo, que es una persona que en este caso pues tiene alguna dolencia. Y eso siempre yo creo que ha hecho que el instituto mire hacia el usuario final, hacia la parte humana, y mire hacia la aplicación real, aplicaciones que sirvan a las personas realmente. Uh-huh. Surgió de ahí.
¿Cómo y cuándo nació Lab Human?
Lab Human nació en el año 92 y nació en su momento como un grupo muy pequeñito, el grupo de desarrollo en imagen y diseño, el grupo de ID, y empezó muy vinculado al mundo del gráfico, en un área en simulación 3D para orientar a imagen médica, para guiado de cirujanos, empezó ahí. Y luego en otra área también en la cual fuimos muy pioneros, que es el uso de la realidad virtual o los gráficos 3D interactivos para tratamientos de salud mental, tratamientos de fobias, etcétera. Entonces empezamos en esos dos pilares. Y a partir de ahí, pues luego pasamos a abrir más campos, pasamos a trabajar más campos de la medicina aparte de esos, y luego entraron otros campos distintos a la medicina. Pues, por ejemplo, el mundo de la neuroeconomía, etcétera. Y eso, llevamos una andadura de 20 y pico años, y bueno, pues empezamos siendo un grupo pequeñito que teníamos allí una salita que nos cedieron en la Escuela de Agrónomos, a pues ahora pues somos eso, unas 100 personas y unas instalaciones de varios miles de metros cuadrados.
Tenemos poco tiempo y son muchos los proyectos de investigación que lleva a cabo Lab Human, como EMMAS, Altet, Mayordomo, Mars 500, así que dejo la pelota en su tejado y dejo que sea usted de todos esos pilares en el ámbito de la salud, la educación y del bienestar, que nos hable y nos resuma un poco, pues o bien en la niña de sus ojos de esos proyectos, o bien en los que está ahora o de los que está más orgulloso, ¿no?
Bueno, pues es que son muchos,
es difícil,
la verdad.
Es difícil, es difícil.
No sé, quizá por el eco social, por la parte de soporte al ser humano, ¿no? En salud quizá destacaría un proyecto que hemos recientemente terminado, se llama Uncotic, y ese proyecto tenía una parte que era mejorar el bienestar, mejorar el bienestar de pacientes con cáncer, en este caso eran pacientes mujeres con cáncer de mama, mejorar su bienestar a base de terapia virtual. Terapia virtual es una técnica que permite poner a una persona inmersa en un mundo virtual que ha sido clínicamente especialmente diseñado, en este caso para generar estados de ánimo positivos, y protocolos o paradigmas, o protocolos mejor dicho, de psicología positiva. Y con eso mejorar la calidad de vida de esas personas. Está científicamente demostrado que cuando mejoras el aspecto cerebral, el cerebro lo gobierna todo. Es decir, en este caso, cuando mejoras el estado de ánimo en pacientes oncológicos, mejoras esperanzas de vida, mejoras respuesta a tratamientos y, sobre todo, mejoras su calidad de vida, que es muy importante. Pues bueno, nosotros hicimos una serie de pruebas pilotos que ya hemos publicado en revistas, y hemos demostrado que pues en la sala del hospital, con un pequeñito casco de red virtual o un televisor, las pacientes a las que sometimos eso tuvieron pues esos efectos positivos que he nombrado anteriormente. En el tema de educación, quizá un proyecto que a mí me parece especialmente interesante, nosotros estamos trabajando en muchos campos en eso, estamos trabajando en salud normal, en salud especial, con niños autistas, etcétera, y ahora mismo estamos en un proyecto en el cual lo que estamos haciendo es detectar el nivel motivacional y atencional del alumno a base de su interacción en la clase.
¿A través de qué tecnologías?
Sí, a través de tecnologías de lo que nosotros llamamos de Human Behavior Tracking, de traqueo de actividad humana. Es decir, nosotros lo que hacemos es observar al alumno. Observar cómo se mueve, con quién habla, qué hace, la interacción de suya con el contenido que tiene, etcétera. Y con eso nosotros estamos sacando un modelo de motivación y atención. Y eso le ayuda mucho al profesor a generar mejores dinámicas de grupo, a detectar cuando hay posibles problemas y a hacer contenidos adaptativos. Es decir, pues en el futuro podremos monitorizar un poco en tiempo real el rendimiento del alumno y viendo cuando su nivel motivacional o atencional está decayendo, pues cambiarle un poco, si me permiten la expresión, el paso para conseguir motivarle lo máximo posible. Eso es especialmente importante porque, desgraciadamente, estamos a la cabeza de fracaso escolar en Europa, en España, y también el nivel nuestro en las olimpiadas de matemáticas y tal también es bastante bajo. Entonces, es un problema importante de la sociedad española.
Y ya muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo, Mariano Alcañiz, en el ámbito del bienestar.
Pues en el ámbito del bienestar yo destacaría un proyecto de neurociencia del consumidor. Nosotros ahora mismo estamos tenemos una línea de investigación y de productos de desarrollo en el cual nosotros podemos entender qué pasa en el cerebro de un consumidor, estamos intentando entender qué pasa en el cerebro de un consumidor cuando se decide por un producto o por otro. Es decir, qué hace que un producto mejore tu calidad de vida, te encuentras emocionalmente muy involucrado con ese producto. Y entonces, pues a base de, no todo lo que hacemos es virtualizar el producto, el punto de venta, etcétera, es decir, en general la experiencia de compra y medir al usuario, medir a distintos usuarios. Medimos su actividad cerebral, dónde están mirando, etcétera. Y con eso somos capaces a los fabricantes decirles, pues, cómo tienen que ser su punto de venta, cómo tiene que ser el packaging de un producto, cuál tiene que ser el precio óptimo. Es decir, le damos toda una serie de parámetros de diseño para que el producto esté mucho más adaptado a las necesidades del consumidor, que lo estamos aplicando a muchos, muchos campos. Desde diseño de, por ejemplo, estamos en un proyecto ahora de diseño de salas de urgencia para neonatos, hasta ropa de baño, calzado, etcétera.
Mariano Alcañiz, director del Instituto de Tecnología centrada en el ser humano, Lab Human, de la Universitat Politécnica de València. Gracias por atendernos, gracias por este rápido repaso que el tiempo no nos da para más y nos despedimos aquí. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por atendernos e interesarse por nuestras investigaciones.
Adiós.
Adiós.
Y hasta aquí nuestra entrevista desde UPV Radio para Semillas de Ciencia. Nos despedimos, Sari Zorio al control y quien les habla, Carmen Revillo. Adiós.
Semillas de Ciencia, un espacio sobre investigación para el avance social.
Pues después de todos estos ejemplos, solo nos queda afirmar que acabamos de comenzar a descubrir. Está claro que en un futuro próximo estaremos rodeados de materiales y aplicaciones que ni siquiera podemos imaginar.
Ciencia, suerte, intuición y muchas, muchísimas horas de laboratorio y ordenador, lógicamente, serán necesarias en esta etapa que ahora comienza. Así lo creen muchos expertos, pero ¿cuál es tu opinión? Piénsala.
Piénsala y compártela en nuestra web, www.semillasdeciencia.es o en nuestro Facebook. Os estamos esperando. Y hasta aquí ha llegado nuestro tiempo esta semana. Esperamos haber contribuido para que la ciencia esté cada vez más cerca de vosotros.
Un saludo.
Hasta la semana que viene.
Semillas de Ciencia, una coproducción de la Asociación de Radios Universitarias.